Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Soy Conta. En esta ocasión vamos a estar abordando un tema que ha resultado por más controvertido desde que inició este tema con la iniciativa que se presentó pues en septiembre pasado. Es el tema relativo a la retención del IVA por los servicios prestados. En esta ocasión, al igual que en otras ocasiones, nos acompaña César Aguilar Aguilar. Él es socio de impuestos en la firma Meta. Y bueno, es uno de los temas, como comentaba, que ha resultado muy controvertido, a pesar de todas las posturas que ya se han dado a conocer por parte de la autoridad, también las posturas que han seguido algunos de los varios de los contribuyentes en relación con ese tema. Es un punto que todavía no queda del todo claro. Y bueno, ese es el tema del día de hoy. Muchísimas gracias, César, por acompañarnos una vez más. Y bueno, vamos a hacer una recapitulación de este tema en lo particular desde que se propuso como iniciativa en la ley del impuesto sobre la ley de impuesto al valor agregado por parte del Ejecutivo, por parte del Ejecutivo hacia el Congreso de la Unión. César, para recordar ese tema, ¿de dónde surge? ¿Cómo recapitular todo ese tema de la retención del IVA para 2020?
Sí, Luis, muchas gracias, amigos de Soy Conta, gracias por estar atentos a este webinar. La verdad es que, como lo has dicho, Luis, ha sido un tema que desde la propia iniciativa de la ley, pues, causó controversia, ¿no? Es importante, amigos, vamos a hacer, es una exposición un poquito amplia, pero la intención, Luis, es que nuestros amigos, los contribuyentes, tengan claro cuál es el proceso legislativo que se ha dado, dónde las dudas de que si lleva o no lleva retención y lo último que sabemos, ¿no? Lo último que sabemos que la autoridad ya se manifestó vía un criterio normativo e inclusive la PRODECON ya también emitió sus comentarios, ¿no? Con esto, amigos, pues prácticamente sería lo más actual. No hay alguna noticia adicional. No estamos esperando alguna otra. Lo que sí estamos esperando los contribuyentes es que, y perdón que lo diga así, pero que haya más preguntas frecuentes, ¿no? Porque creo que lo único que verdaderamente está aclarando esto son las preguntas frecuentes que le han planteado la autoridad.
De acuerdo.
Entonces, a ver, vamos a empezar por la iniciativa de reforma. ¿Qué pasa con la iniciativa que presentaron en materia de IVA? Esto nace por el tema del famoso outsourcing ilegal, ¿no? ¿Qué ocurría, amigos? Que yo, contratante, tenía un contratista que me proveía servicios de personal, que a la luz de la Ley Federal del Trabajo era una subcontratación, entonces Luis me trasladaba el IVA, ¿sale? Yo me lo acreditaba y Luis no se lo enteraba. Entonces, por ahí, la Hacienda se dio cuenta que había un hueco muy grande en el presupuesto, ¿no? Que el tema del IVA estaba a la baja. Y pues realmente tiene que ver con el outsourcing ilegal, con el tema de los CEFOs. Entonces, el Poder Legislativo se da la tarea de crear una reforma en donde logre captar esa parte del IVA que estaban evadiendo. Es donde, de ahí, ese es todo el origen de la
De la
propuesta.
propuesta. Y un tema que complementa esto es recordar, amigos, colegas, en el pasado inclusive había muchas posturas por parte de diversos contribuyentes en el sentido de que precisamente en los servicios de outsourcing, al, digamos, su naturaleza hacer servicios prestados, servicios incluso por temas de sueldos y salarios, inclusive entre grupos de empresas se facturaban y se facturaban pero sin IVA. El argumento principal de muchos de los contribuyentes en algunos grupos en específico era que al tratarse precisamente de servicios que tenían que ver con servicios personales, servicios subordinados, pues no se facturaba el IVA. Es decir, ahí había un hueco importante en el tema de recaudación, que evidentemente también, como mencionas, la autoridad lo detectó. Y precisamente para evitar ese tipo de prácticas adicionales, a que fuera o no ilegal, pues también se dieron a la tarea de precisamente, por parte del Ejecutivo inicialmente, diseñar un mecanismo que permitiera, pues contrarrestar este hueco en la recaudación, ¿no?
Así es. Explicado eso, amigos, entonces le dan la tarea al legislativo, el legislativo empieza a plantear la reforma y aquí el gran tema y el primer antecedente es que la reforma, nosotros como fiscalistas, como contadores, como expertos del área fiscal y contable, cuando no entendemos una disposición, Luis, lo que hacemos es acudir a la exposición de motivos.
Claro.
Porque ahí ustedes pueden ver lo que el legislador quiso o interpretó o analizó y que lo trató de replicar a la disposición ya publicada en la ley del IVA. Entonces aquí, primer paso, primer antecedente importante, amigos, es la iniciativa de reforma fiscal en materia de ley de IVA se refería exclusivamente a subcontratación.
Ok, de acuerdo.
Entonces, ese es el primer antecedente. Luego, ¿qué pasó? Pues pasa que cuando la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados empieza a revisarla conjuntamente con el Senado, pues lo que dictaminan es otra cosa.
Ok.
¿No? Lo que dictaminan es otra cosa, de tal forma que lo que queda aprobado por la Comisión tiene una definición más amplia que la subcontratación.
Ok.
¿No? Entonces, eso, de manera muy resumida, amigos, es lo que le da origen a la fracción cuarta del artículo 1A.
Ok.
¿Sale? Entonces, antecedente, exposición de motivos, hablaba exclusivamente de subcontratación laboral. Así, clarísimo y en términos de la Ley Federal del Trabajo. La disposición ya aprobada por la Comisión, ¿cómo quedó en la legislación? Pues lo que dice es que estarán obligados a efectuar la retención las personas físicas que realicen actividades empresariales o las personas morales que reciban servicios a través de los cuales se pone personal a disposición.
Okay.
¿No? Ese es el primer acto generador importante,
okay,
que se pone a disposición personal, ¿no? Y luego aclara una serie de hace una serie de precisiones que también es importante señalar. El personal puede desempeñar sus funciones en las instalaciones, bien, del contratante o fuera de estas.
Okay.
El personal puede estar bajo la dirección del contratante o no. El personal puede estar supervisado por el contratante. Aquí en este, para tratarlo de hacerlo muy claro y muy ejemplificativo, Luis va a ser el contratista y yo voy a ser el contratante, ¿no?
Uh-huh.
Inclusive puede estar o no, puede o no depender del contratante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que le puedes dar la denominación contractual que tú quieras.
Okay.
¿Por qué? Porque hábilmente, amigos, y esto es algo que antes de hacerlo, seguramente ya por ahí se los plantearon, hay que dimensionar el problema, ¿no? Y ahorita les vamos a decir las consecuencias. Porque entonces cuando empezaron a conocer el texto de esta ley, de esta ya de ley, ya no iniciativa,
okay,
¿qué empezaron a hacer, Luis? A cambiar la denominación de los contratos.
De acuerdo.
Entonces, si antes era un contrato de prestación de servicios de personal, ahora ya decía prestación de servicios especializados, ¿no?
Okay.
Y entonces, muchos colegas en el medio, muchos abogados, pues lo que intentaban era con eso sacarte de las causales de retención, ¿no?
Okay.
Por eso el fisco trató de aclarar, diciendo que es esto independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual.
Y eso, amigos y colegas, es muy importante porque, como bien mencionas, de manera documental los contratos pudieran decir que se trata de un servicio en específico, pero ¿qué pasa más allá de lo que dice contractualmente? Habrá que ver la naturaleza y lo que en realidad, o lo que corresponde a la realidad, ¿no? Cuando se presta ese tipo de servicios, porque pueden distar uno de otro, ¿no? O sea, de lo que contractualmente se señala con lo que en la realidad pasa. Y en esos casos, pues, había que tener mucho cuidado, ¿no?
Sí, y yo creo que para que tengan una dimensión de lo que puede pasar, porque pues también, no solamente es que técnicamente está mal. ¿Qué pudiera pasar? Punto número, pudiera pasar. Lo primero es que técnicamente el gasto es no deducible,
okay,
y el IVA es no acreditable, ¿no? Y después de ahí, nosotros también le decimos a nuestros clientes, a ver, para que lleguemos a ese momento, pues tiene que pasar un proceso. O sea, no es que en automático va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que el fisco va a llegar y va a ejercer facultades de comprobación, el SAT, Hacienda, ¿no?
Okay.
Y entonces, pues te va a cuestionar la falta de retención.
Okay.
Y entonces, a partir de ahí, pues si ustedes no quieren enterarlo, ¿qué va a tener que? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues va a tener que tener un recurso de un medio de defensa,
okay,
que les va a costar dinero, ¿sale? Y que si no lo ganan, inclusive, pues les va a costar la deducción, ¿no? Y el acreditamiento del IVA. Entonces, el tema no es tan sencillo. No es lo hago o no lo hago. No es le cambio el nombre al contrato,
okay,
o le cambio el nombre a la factura. El concepto de la factura, ¿no?
Probante, ¿no? De acuerdo.
Ahora, aclarada la parte de exposición de motivos, la parte de lo que establece la ley del IVA, podemos decir que la ley del IVA se refiere no solo a la subcontratación, sino todavía es una definición más amplia, ¿no? En donde habla de poner a disposición personal. Entonces aquí, Luis, yo creo que vale la pena retomar el concepto de la subcontratación.
Okay.
La subcontratación tenemos clarísimo que es sujeta de retención. ¿Pero qué es la subcontratación? Pues la subcontratación está definida en la Ley Federal del Trabajo y es y me voy a permitir citarlo un poco textual, es el medio por el cual el patrón denominado contratista, en este caso Luis, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo tu dependencia a favor del contratante. Entonces, que resulta beneficiario de los servicios contratados. Yo me resulto beneficiario de los servicios contratados. Esto es bien importante, amigos, porque más adelante vamos a ver qué dijo Hacienda. Entonces, la definición es que resulta beneficiario de los servicios contratados. ¿Quién? El contratante. El cual fija tareas para realizar y supervisar el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Y entonces, si nosotros caemos en esta definición, estamos ante la figura del outsourcing. Pero ¿qué pasa? Y en la lámina que ustedes van a poder apreciar, en la lámina vienen las condiciones puntuales, en incisos A, B, C y D, en donde todos los requisitos se deben de cumplir. Requisitos como que no pueden ser el objeto principal de mi actividad, o sea, lo que tú vas a hacer no puede ser mi core business, no puede ser mi actividad la actividad principal, digámoslo. El servicio que tú me des con tus empleados, Luis, tiene que ser de carácter especializado. No podrá abarcar la totalidad de las actividades que yo desarrollo. Y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que yo ya realizo en mi centro de trabajo, ¿no?
Entonces, digamos, en resumen, todas estas condiciones, digamos, si se reúnen, podemos decir que es un esquema de subcontratación, valga la expresión, legal, adecuado o formal, ¿no?
Exacto. Reconocido en términos de la Ley Federal del Trabajo.
Ok, y volviendo al tema, y eso, colegas y amigos, ha causado cierta controversia sobre qué tipo de servicios. Más adelante lo vamos a abordar, pero, por ejemplo, lo que comentas es algo importante, muy interesante, sobre todo el tema del inciso A, que es que, por ejemplo, una empresa o un ente económico no puede, subcontratar o tercerizar servicios que realmente correspondan a su objeto principal. Es decir, poniendo un ejemplo, tal vez, un poquito representativo, es una empresa tal vez de contadores públicos, de un despacho de contadores públicos, pues obviamente no podría subcontratar o tercerizar servicios de
todos los contadores.
Y que todos sus contadores sean tercerizados o subcontratados, porque precisamente es el objeto o la razón principal de esa
excelente ejemplo, Luis.
Entonces,
excelente.
Ese pudiera ser un caso muy particular. Obviamente, volviéndonos al caso el caso extremo es, ¿qué podría yo tercerizar para caer en este esquema formal? Pues a lo mejor los servicios de algún diseñador, por ejemplo, que a lo mejor les ayude ahí al tema de su página web, al diseño para el tema de atraer nuevos clientes. Ese, pues, obviamente no es un objeto o el objeto principal del despacho, pero pues, obviamente es una actividad al precisamente no ser parte de su core business, como dice César, pues a lo mejor sí es necesario tercerizarlo, subcontratar, y en ese caso en particular sería un esquema formal o legal de subcontratación, ¿no?
Así es. Ahora, amigos, algo que a mí me he tenido la oportunidad de platicar con diversos clientes y con la gente de recursos humanos y finanzas, algo que yo quiero transmitir es, el outsourcing no es malo, Luis.
Es correcto.
O sea, el outsourcing no es una figura mala, o sea, no está prohibido. ¿A qué voy? Lo que está prohibido y lo que está persiguiendo Hacienda es el outsourcing ilegal, amigos. El outsourcing ilegal, ¿cuál es? El que no paga contribuciones de seguridad social, hablándose IMSS e Infonavit, el que no paga impuestos estatales a remuneraciones o impuestos sobre nóminas como lo conocemos, el que no paga ICR porque tiene subsidio al empleo y todo el tiempo tiene subsidios que no, o son sociedades cooperativas. Ese es el outsourcing ilegal, el que no quiere ver la autoridad, no solo laboral, sino la autoridad fiscal. Pero el outsourcing per se no es malo. O sea, no es malo que está contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Lo que hace la Ley Federal del Trabajo no lo prohíbe, lo regula. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Y eso es bien importante, Luis. En el ejemplo que pusiste, fue un excelente ejemplo de outsourcing. Pero a ver, otro ejemplo que también es muy común, amigos. ¿Cuántas veces no saben? No, para las empresas que trabajamos, o inclusive nuestras empresas, ¿qué pasa? Compañías que enajenan bienes, ¿no? Tienes a la compañía comercializadora, Luis.
Sí.
Y por el otro lado tienes a la compañía de servicios. Y tomando tu mismo ejemplo. Pero la comercializadora no tiene a ningún empleado, a ninguno. La compañía prestadora de servicios le hace ventas, dirección general, recursos humanos, tesorería, marketing, finanzas y sistemas. el 100% de las actividades, Luis, se las presta, incluyendo la principal, la de vender, la dirección general, está con el outsourcing. Aquí, ¿cuál es el tema desde el punto de vista laboral, amigos? Que esto no es un outsourcing. Para efectos laborales, esta compañía comercializadora es patrón de estos empleados. Pero tampoco está prohibido y tampoco es ilegal. ¿A qué se, cuál es el tema de que se convierte en patrón? Ah, pues que al ser patrón, él, en términos de la Ley Federal del Trabajo, tendría que cumplir los, que cubrir los derechos a los que tienen los trabajadores.
Así es, asume, digamos, cualquier tipo de contingencia de carácter legal laboral, ¿no? Entonces, exacto, como una unidad, como un solo ente económico, no obstante que de manera legal, digamos, esté constituida o estén constituidas por separado, ¿no? Digo que es un tema que ya a profundidad todavía hay que verlo con algún especialista en laboral corporativo, pero en principio es eso, como menciona César, no es que la figura de outsourcing per se sea una figura ilegal, inadecuada, sí, cuando está establecido a través de algunos esquemas que, pues, evidentemente, a través del tiempo se han venido dando por algunas empresas, por algunos asesores, en el cual, pues, obviamente, la única finalidad es tratar de disminuir la carga fiscal social, ¿no? Pero, pues, obviamente, eso es otro tema, pero, bueno, ahorita continuamos con el tema de la subcontratación, que sí está permitida para efectos fiscales, ¿no?
Y para cerrar esa parte laboral, amigos, de la que estamos hablando, entonces, a ver, la subcontratación en términos de la Ley Federal del Trabajo, la única que define subcontratación es la Ley Federal del Trabajo.
Okay.
Y cuando eres patrón en términos de la Ley Federal del Trabajo, no está prohibida la figura, está regulada la Ley Federal del Trabajo, y en ambos casos, amigos, es claro que había retención de IVA.
Okay,
nada más para ir cerrando, ¿no?
¿No?
Ahora, ¿cómo estaba? Vamos a hacer el parteaguas hasta 2019 y qué pasa con este cambio en 2020. Hasta 2019, la confusión también surge porque los temas de subcontratación laboral, Luis, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el IVA, te obligaban a partir de 2017 a cumplir con ciertas obligaciones, ¿no?
Okay.
Entonces, como decían, bueno, el primer momento en que tuvimos que definir si éramos o no éramos subcontratación. Y entonces esas obligaciones tenían que ver con demostrar,
okay,
que se enteraban lo que acabamos de decir, las contribuciones por seguridad social y los impuestos, ¿no?
Okay.
Entonces, ese es el antecedente. En 2017 nace la obligación, después Hacienda por ahí diseña un aplicativo en donde el contratista subía su información y el contratante podía verificarla.
Es correcto.
Bajo la figura, bajo la figura de la subcontratación. O sea, todos los demás no tenían nada que ver, ¿no?
Que inicialmente, perdón, César, recordarnos, colegas y amigos, este aplicativo, aunque ya estaba contemplado en resolución miscelánea, pues ya en el tema práctico, la autoridad fue posponiendo por temas de ahí ya de practicidad en cuanto al ingreso, al acceso al aplicativo, etcétera, se fue posponiendo la entrada en vigor hasta que finalmente pues ya se pudo ingresar toda la información correspondiente por parte del contratista y para poderla accesar por parte del contratante y, bueno, finalmente se fue, como bien mencionas, el antecedente, ¿no?
Ahora, de esto, y digo, y la idea es que ustedes se lleven puntos para que puedan cumplir de manera oportuna y eviten cualquier sanción por parte de la autoridad. Esta es la idea también de este tipo de, no solamente aclarar la disposición, sino hacerles sugerencias para que puedan cumplir con todas sus obligaciones fiscales. Amigos, aunque cambió en 2019, en 2020 la legislación en el sentido de este cumplimiento, o sea, acuérdense que la autoridad tiene 5 años.
Ok, muy importante.
5 años para ejercer facultades de comprobación. ¿Eso qué significa? Que hoy 2020 pueden llegarles a verificar el cumplimiento de 2017 y de pedirme a mí, en el ejemplo, para que sea más claro, contratista, contratante, de pedirme a mí, contratante de los servicios de Luis, que me haya cerciorado, que Luis haya cumplido con todas sus obligaciones respecto de sus empleados. Hoy la autoridad puede venir conmigo y exigirme que verifique el cumplimiento, ¿no?
Okay.
Entonces, ojo, porque el hecho de que haya cambiado la disposición no quiere decir que nos tenemos que olvidar de esto, ¿no? 2017, en 5 años, tendrá que prescribir la facultad de comprobación.
Y es en casos extremos, inclusive se va 10 años, ¿no? En casos ya muy específicos,
ya muy específicos,
muy graves, pues obviamente también habría que considerar ese plazo adicional, ¿no?
Bueno, y entonces, continuando con esa obligación que se tenía en 2019, pues resulta que el aplicativo no funciona.
Es correcto.
No funciona y entonces de alguna manera coincide con lo que la autoridad ya venía pensando, porque el aplicativo lo da de baja en la primera resolución de modificaciones para 2019, ¿no? Hablando de eso. Entonces ahí la autoridad también se da cuenta que esto ya no tiene sentido y por el otro lado, pues el legislativo ya viene trabajando en la iniciativa de reforma, ¿no?
Okay.
Y entonces ahora sí entramos a la parte de definir cuáles son los conceptos, Luis, a los que desde el punto de vista de aplicación estricta de la norma les aplica la retención, ¿no? Entonces aquí vale la pena hacer un comentario. ¿Por qué consideró la autoridad que tenía que hacer esta reforma? Pues por lo que decíamos al inicio, porque muchos contribuyentes estaban dejando de pagar el IVA.
Okay.
Y no solo eso, el contribuyente al que se le trasladaba, inclusive había veces que iba a solicitar la devolución.
Okay.
Entonces, por el tema del acreditamiento, ¿no?
Se daba
un saldo a favor de IVA. Entonces se da cuenta de esto y pues la autoridad, lo que hizo la autoridad no se confundió, amigos. Es claro la intención. La intención es agarrar todo lo que... todo el IVA en donde haya implícito personal,
okay,
¿no? Y entonces, por eso es que la definición es tan amplia y por eso es que no, aclara que no importa que haya dirección, que, no, que haya supervisión, que se preste dentro, que se preste fuera de las instalaciones, ¿no? Y entonces, de la disposición tenemos que analizar cuatro supuestos para... Lo primero es reunir todos los contratos,
okay,
¿no? Si tratamos de dar una receta es, a ver, si yo quiero definir a quién le aplica y a quién no le aplica, primer sugerencia es reunir todos los contratos. Reunir todos los contratos y revisar cuál es el objeto del contrato.
Okay.
¿Cómo está denominado? ¿Cuáles son el objeto? ¿Cuál es el entregable?
Okay.
¿No? ¿Cómo está pactado el servicio en las instalaciones fuera de ellas? ¿Qué me van a entregar a cambio del servicio, ¿no? Y lo más importante y un nuevo término, ¿cuáles son las funciones del personal? Si es que va a haber asignación de personal.
Okay.
¿No?
Un tema, César, esto normalmente pudiera ser que esté documentado en servicios que son recurrentes, a lo mejor hay un contrato inicial por servicios que se han prestado por 1, 2 o 3 años, ¿no? Y el tema es, algunos colegas y amigos nos han preguntado, ¿qué pasa en aquellos servicios que tal vez son esporádicos, son por única ocasión, se presta el servicio una sola vez y de ahí ya no se vuelve a prestar? En esos casos, muchas de las ocasiones no se tiene documentado con algún contrato. ¿Ahí cuál sería la sugerencia o cuál sería la recomendación?
Pues mira, técnicamente el contrato pues no es que sea obligatorio, sino que desde el punto de vista legal regula la relación entre las partes, ¿no?
Okay.
Entonces, la sugerencia es... pues no hagamos algo demasiado elaborado, pero sí, sobre todo, atendiendo al monto, yo diría, hagamos un contrato. Y sobre todo, yo diría, todavía, ¿dónde es más importante el contrato, Luis? En donde no hay retención.
Ok.
¿No? O sea, yo entiendo que un contrato muchas veces es un gasto, ¿no?
Sí, claro.
Y también hay que pensar en la situación financiera de las compañías, ¿no? Es un gasto y dices, va a ser una vez. Oye, es claro que hay retención. Yo diría, bueno, la verdad es que si no tenemos un tema que en el futuro nos pudiera llevar a un pleito legal, diría, bueno, podemos obviar el contrato. Pero si es una operación cuyo monto es muy importante y además está en juego la retención porque el proveedor no aceptó que le retuviera, yo diría, ahí es indispensable el contrato.
El contrato, ¿no? Entonces, digamos, un principio básico que todos nosotros conocemos, colegas y amigos, es el tema de la materialidad, ¿no? O sea, habría que... juzgar o evaluar en función precisamente de la materialidad, de la importancia, del monto, de la importancia del servicio prestado para evaluar la implementación pues, de un contrato, ¿no? Esa sería la recomendación en términos generales.
Así es, amigos. Y yo creo que qué bueno que tocas ese tema, Luis, porque entonces, retomando el ejemplo, vamos a suponer que Luis me presta un servicio, otra vez Luis es el contratista, yo soy el contratante, me presta un servicio que desde mi punto de vista... ¿Sale? Acuérdense, para Luis va a ser un ingreso y para mí va a ser un gasto. ¿Yo qué pongo en juego de no retenerle a Luis? La deducción y el acreditamiento. Pero Luis, sus asesores fiscales le dicen que no le debo de retener. Y por el otro lado yo digo, no, es que le tengo que retener porque si no mi gasto va a ser no deducible. Y es una operación muy importante. Entonces, ahí lo que nosotros hemos sugerido, amigos, si es una sugerencia, no es una solución perfecta, pero sí es una sugerencia. Primero es hacer el contrato.
Okay.
Dos, en el propio contrato, estipular cláusulas de salvaguarda que me cubran a mí. ¿Qué quiere decir? Que yo pondré en el contrato que las partes acuerdan que en caso de que la autoridad fiscal o cualquier otra autoridad facultado para ella, en ejercicio de sus facultades de comprobación, me requiera el pago de la retención del IVA, tú estarás obligado, o sea, yo la voy a pagar y
Okay.
tú estarás obligado a resarcirme el monto que yo erogué, más los accesorios que pudieran causarse, actualización, recargos, gastos de ejecución, multas y honorarios inclusive de contador o de abogado, lo que sea necesario, ¿no?
Okay.
Yo creo que es una buena forma de, digamos, estar en paz, de tener una relación pues cordial. Tú estás seguro de la postura, yo no quiero poner en juego mi gasto, acordemos algo en el contrato, ¿no?
Okay.
Ahora, ¿cuál sería la mejor alternativa, la alternativa óptima? Si tú tienes duda y yo no tengo duda y la operación es tan sencilla y tan clara, ¿por qué no vamos y se lo preguntamos a Hacienda?
Okay.
¿Por qué no planteamos un caso de orientación, amigos? Así lo pueden buscar en el portal. Ahí vienen los requisitos. Básicamente son requisitos en términos del Código Fiscal de la Federación, de presentarte, de presentar a la parte, a apuntarle a una situación real y concreta y todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un caso de orientación, lo presentamos a través de evolución tributaria. En este caso, lo presentaría yo o habría que evaluar si los dos. Tú por tu parte, yo por mi parte, y estaríamos esperando que la autoridad nos conteste y nos diga si hay una retención.
Ok, eso
Con
es.
eso, pues ya no hay duda de que aplica o no aplica, ¿no? Es como el último elemento que yo puedo ver para que los dos estemos tranquilos. Y algo que también les quiero decir al respecto es que no hay, digo, si la operación es una operación normal de prestación de servicios y no hay nada raro detrás, déjenme decir, y valga la expresión de raro, pero pues si es tan transparente, vamos, le preguntamos a Hacienda ya. O sea, oye, Hacienda, a través de eso no te va a ejercer facultades de comprobación, no tenemos por qué tener miedo de que nos van a revisar, ¿no? Simple y sencillamente te va a opinar sobre la pregunta en concreto que le estés
Y
haciendo.
como bien mencionas, César, no hay que olvidar, colegas y amigos, que es un derecho establecido en el propio Código Fiscal de la Federación. Hay que remontarnos al tema de las promociones, las famosas promociones establecidas en el 18, 18A del Código, en el cual, pues, obviamente, como contribuyente, como parte, digamos, como el sujeto activo de la relación tributaria, pues uno tiene derecho a solicitar una especie de confirmación de un criterio a seguir para el tema de la aplicación de las disposiciones fiscales, ¿no?
Así es. Y luego, eso era bien importante que se los dijéramos porque son varias alternativas, dependiendo en qué situación se encuentran, les puede ayudar a solucionar este problema, ¿no? Pero bueno, y entonces regresamos a la disposición y entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Ya tenemos los contratos, y todo salió por el tema de los contratos,
Okay.
ya tenemos los contratos, ya definimos, ya tenemos perfectamente identificado qué dice el contrato en el objeto y en el propósito del mismo. Pero hay veces, primer tarea, ok, ya tienes el contrato, está perfectamente hecho, está firmado, todo, ¿no? Vigente, con los anexos también correspondientes. Pero por el otro lado, muchas veces lo que pasa es que el contrato dice una cosa y la operación es otra,
Okay.
¿no? Cuando, como área contable, como área fiscal, muchas veces no tenemos acceso o no podemos visualizar la operación como tal. Porque a lo mejor el contrato lo firmó logística, o lo firmó legal, o lo firmó recursos humanos, ¿no?
Exacto.
Y no es algo que nosotros dominemos. Entonces, lo primero, amigos, que tienen que hacer, ya que le dieron palomita al contrato, es verificar la realidad, la sustancia económica, la materialidad, la existencia de la operación, que corresponde lo que dice el contrato, perdón, versus lo que en la realidad ocurre, ¿no?
Okay.
Entonces, ya que lo verificamos, ahora sí, vamos a ver los 5 puntos que hoy te pide que revises el artículo. Primero, ¿se pone a disposición personal, sí o no? ¿No? Acuérdense que la disposición va más allá del tema físico, no quiere decir que esté aquí sentado. La
Okay.
propia disposición aclara que puede estar en las instalaciones mías o fuera de.
Así
Entonces,
es.
no es regla que tenga que estar sentado aquí. Dos, que desempeñen sus funciones en las instalaciones del contratante fuera de estos, lo que acabamos de decir.
Okay.
Y cuando decimos funciones, no se refiere a mis funciones contratante, o sea, se refiere a las funciones del personal.
Así es. ¿No?
Tres, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante. O sea, pueden o no depender de mí, pueden depender de Luis, no importa. Entonces, tampoco es un diferenciador para que se considere sujeto de retención. Y lo que les decíamos, independientemente del nombre que tenga el contrato.
Okay.
Si al contrato le pones servicios especializados de vigilancia, servicios especializados de mantenimiento con garantía, es irrelevante. Okay. Si en el fondo se cumplen estos supuestos, hay retención. Y yo agregaría un quinto, Luis. El criterio normativo que recién emitió el SAT a través de, ya sabes que publican en el portal las versiones anticipadas de la resolución miscelánea, habla de quién aprovecha las funciones del personal.
Okay.
Si las aprovechas tú o las aprovecho yo.
Okay.
¿No? Y más adelante vamos a explicar cuál es la diferencia entre que las aproveche Luis y que las aproveche yo. La línea sigue siendo muy delgada. Sin embargo, creo que lo que más nos va a ayudar a entender son las preguntas frecuentes que ya contestó la autoridad.
Ok, de acuerdo.
Y entonces cuando dice, aquí vamos a ver dos conceptos claves, poner, ¿no? Poner y disponer, ¿no?
Okay.
Poner es colocar en un sitio o lugar a alguien, situar a alguien en un lugar adecuado. Es como la definición restrictiva en términos del diccionario de la lengua española, ¿no? Y la definición amplia con es disponer de algo para cierto fin. Pues Hacienda, claro, va a ir por la amplia, ¿no?
Así es.
Y luego, el tema de disponer es valerse de alguien, tenerlo, utilizarlo como propio, ¿no? Entonces, sin embargo, esta parte de disponer sí choca un poquito con la que la autoridad dijo, porque la autoridad dijo, sea tuyo, sea mío, lo coordine, lo supervise.
Suena contradictorio, ¿no?
Un poquito,
entonces,
¿no?
Pero bueno. Disposición, obviamente debería estar prácticamente disponible, valga la expresión, para el contratante, ¿no?
Así es.
Entonces, ahí es como que
choca un poquito la definición. Entonces, a ver, después de haber platicado esto y haber leído el artículo 1A, fracción cuarta de la ley de IVA, fracción cuarta, perdón, podemos concluir dos cosas. La primera, que la retención del IVA aplica a la subcontratación laboral, definida okay. por la propia Ley Federal del Trabajo.
Okay.
Y yo agregaría, y no solamente le aplica a la subcontratación laboral, le aplica en los casos en que el contratante
okay.
califica como patrón, en términos de la Ley Federal del Trabajo.
Okay.
El ejemplo que decíamos, tú me prestas todas las actividades a mí, yo no tengo ningún empleado,
okay.
tú haces todo, vendes, cobras, administras, controlas inventarios, todo lo haces tú.
Okay.
En ese caso, yo soy patrón sustituto de tus trabajadores. Entonces, calificaría como subcontratación el tema que tú ponías, el otro de los, a lo mejor de los contadores, y el otro, y este que es como patrón sustituto, también la retención, ¿no?
Digamos que eso que menciona César, aplicaría un esquema de grupo de empresas, el clásico esquema en donde está la empresa holding, es decir, donde están únicamente los accionistas, tal vez alguna persona que tiene funciones de una especie de dirección general, y la empresa prestadora de servicios, ¿no? Porque la empresa prestadora de servicios pues, prácticamente tiene todo el personal. Digamos que eso se aterrizaría en ese esquema común, ¿no?
Así es. Y ahora, ¿y a quién más le aplicaría? Le aplicaría también la retención, como decíamos, no está limitada al outsourcing y por lo tanto le es aplicable a servicios de limpieza, seguridad, mantenimiento, comedor, transporte de personal, por señalar algunos.
Okay.
¿No? Esto, ahora, es bien importante, amigos, el hecho de que lo escuchen aquí, así hay que analizar cada caso.
Es correcto.
Porque el ejemplo del despacho contable, no por definición, no le aplica la retención. Si en el despacho contable, vamos a suponer que nos piden, en el caso de Meta, un cliente nos pide que por favor le asignemos 3 personas porque le renunció todo el departamento de contabilidad y necesita quien emita facturas, registre gastos, le prepare el reporte al contador general, le haga un reporte al financiero, pues es claro que sí hay disposición de personal.
Es correcto.
Y en ese caso, a pesar de que nuestro servicio es de despacho, de consultoría, en ese caso en particular, sí habría retención.
Así es, que es muy diferente, por ejemplo, a un tema de servicios de auditoría de estados financieros, por ejemplo, en donde obviamente parte de esos servicios es mandar o enviar a parte del personal del despacho a que haga las labores propias de la auditoría, recabe información, haga ciertas preguntas al personal de la empresa, pero eso no quiere decir que esté poniendo a disposición a esas personas con el cliente, ¿no? Finalmente, ahí es claro que únicamente están en sus oficinas recabando cierta información, haciendo cierto trabajo que realmente va a ser parte de todos los programas de auditoría del despacho, pero en eso, digamos, en ese caso en particular, a diferencia del caso que pone César, pues no representa que ponga a disposición del cliente del despacho, a esas personas, ¿no? En específico.
Así es. Y entonces, por ahí también van a encontrar una lámina, porque si bien ya pasó el plazo, ya ese transitorio que aparecía, Luis, respecto de qué pasa con las operaciones que hayan quedado pendientes de pagar al 31 de diciembre de 2019 y que hayan sido cubiertas con posterioridad al 10. Bueno, aquí la autoridad lo que dijo es, del 1 al 10 de enero lo pagan, está bien, no aplica la retención, ¿no? Okay. Pero si es después del 11, ya aplica.
Ya aplica, ¿no? Estamos, correcto.
¿Y por qué lo sacamos a colación? Porque sigue habiendo compañías que o lo desconocían, okay, o no era claro cómo se tenía que hacer, o simple y sencillamente no lo habían hecho, ¿no?
Es correcto.
Entonces, aquí está bien interesante porque en su momento de cuando salió esto, el 11, ¿qué decías? Ah, pues se tiene que emitir el complemento de pago y el CFDI de retenciones.
Okay.
Y con eso se cubre la obligación. Ahorita puede haber otro cuestionamiento. Hoy estamos en febrero, ¿y qué pasa si lo pagué el día 11 y no le retuve? ¿Hago lo mismo? O sea, ¿saco el complemento de pago y el CFDI de retenciones o cancelo la factura y saco una factura con retención?
Que ese es un tema que yo creo que habría que evaluar primero en cuanto a fondo, ¿no? Lo que hemos mencionado a lo largo de la charla, de primero si califica o no para el tema de efectuar o no la retención. Y después, en un segundo paso, ya una vez que se defina, evidentemente si la conclusión es que aplica la retención, pues ya vendrá la parte práctica, ¿no? La parte de la forma, en el sentido que tú comentas, de ver cómo se expide ese comprobante, si hay necesidad de emitir el comprobante de retención de pagos y el propio comprobante de recibo de pagos, ¿no? Eso es importante.
Así es. Comentar. Pero es importante, amigos, que si no lo han hecho, lo hagan, porque si no, el IVA es no acreditable.
Es correcto.
Y el gasto podría ser no
deducible. Y sobre todo, ahorita que viene la época de declaración anual de impuesto a la renta, hay que recordar que, pues, obviamente, uno de los requisitos que es que ese tipo de gastos, si es que es un gasto para la empresa o para uno de sus clientes, es que se cumplan los requisitos y se obtenga toda la documentación comprobatoria y que el gasto corresponda al año en que se pretende hacer la deducción. Entonces, no dudamos que muchos pagos todavía por ahí queden pendientes de servicios que se facturaron y que se prestaron en el 2019, ¿no?
Así es. Ahora, esto hay que verlo con ojos con tranquilidad. No hay que estresarnos de más en donde no hay tema de estrés. ¿Por qué? Porque el tema de la retención, Luis, es un tema nada más de flujo.
Es correcto.
¿No? Es un mes, o sea, yo te voy a retener y el otro mes tú te lo vas a poder acreditar.
Así es, ¿no? Es un tema incluso de naturaleza del impuesto, porque hay que recordar, colegas y amigos, que el IVA, por naturaleza, es un impuesto indirecto, ¿no? Entonces, de ahí que únicamente represente flujo, no es que realmente corresponda a un tema de, bueno, se derivan varias cuestiones el hecho de no retener oportunamente o no retenerlo de manera adecuada, no enterarlo, pero al final, como mencionas, es un tema de flujo, ¿no? Por un lado, uno lo traslada y lo paga Hacienda y el otro, la contraparte, pues lo acredita, ¿no?
Así es. Entonces, no lo vean con malos ojos, es un tema nada más de timing, es un mes. Luego, bueno, yo sé que para algunas representa capital el trabajo, aunque conceptualmente no lo es. Lo entiendo, amigos, pero no hay que ser una tormenta en un vaso de agua, ¿no?
De acuerdo, ok.
Luego, dos, el tema de por qué lo tienen que hacer ahorita, porque finalmente, o sea, si pagan después del 11, tampoco tiene mayor problema, ¿no? O sea, el tema de cómo lo hago, si emito el complemento de pago y luego el CFDI de retenciones o cancelo la factura y ahora le pongo retención. A ver, el efecto fiscal ya se lo dieron.
Es correcto.
O sea, el efecto fiscal para Luis ya fue un ingreso en 2019.
Okay.
Y para mí ya es un gasto de 2019. Es como cualquier otro gasto. O sea, si te equivocaste en el gasto y se remite la factura, no quiere decir que por el año cambia el efecto fiscal. El efecto fiscal tú se lo vas a dar y yo se lo voy a dar, ¿no?
Así es.
Y el IVA se le da el efecto fiscal en el año en que se paga.
Es correcto.
¿No? Entonces, yo el mensaje es, No tengamos miedo a cancelar o a emitir, simple y sencillamente cubramos la deducción y el acreditamiento.
Okay.
Y luego, entonces, amigos, para, como parte de esta charla, lo que quisimos fue ponerles toda la historia, ¿no? Y entonces, después de que sale la iniciativa, se aprueba, todo el mundo empieza a interpretar de a quién le aplica, a quién no le aplica, lo que les comentamos. Las diferentes organizaciones de profesión de contadores, abogados, la barra de abogados, el Colegio de Contadores Públicos, la Asociación de Contadores Públicos, se acercan las cámaras de comercio, se acercan con la PRODECON, okay. La PRODECON atiende la petición y hace una petición formal a la Secretaría de Hacienda, particularmente okay. al SAT, en donde le dice, oye, pues necesito que me ayudes a interpretar la disposición porque hay muchas dudas, ¿no? O palabras más, palabras menos, ¿no? El documento fue presentado y ustedes lo van a poder, quisimos compartírselos para que tengan toda la historia el 10 de enero del 2020.
Okay.
¿No? Entonces, ya de por sí íbamos tarde porque pues ya el día se presentó y en lo que contestaba ya íbamos a caer en que teníamos que hacer retención los pagos que quedan fuera del 10, ¿no? Es correcto. Y entonces, Hacienda contestó, dio sus comentarios, bueno, pidió una prórroga de 5 días.
Okay.
Dio una contestación a través de un criterio normativo en materia de IVA. Es el criterio 46, ¿sale? Ese criterio ya lo dio a conocer en la modificación al anexo 7 de la primera resolución miscelánea fiscal para 2020.
Okay, okay.
Acuérdense que las publicaciones que hoy hace el SAT de manera anticipada en el portal tienen toda la validez.
Es correcto,
¿no? Eso lo resta su publicación en el diario oficial.
Así es correcto, amigos. Lo que dice César es muy importante tomarlo en cuenta porque en muchas ocasiones nos encontramos con colegas, amigos que nos dicen, bueno, al ser una versión anticipada, realmente no tengo, no hay, no le hagamos caso, ¿no? Pero esto tiene su fundamento en la propia resolución miscelánea, donde precisamente se especifica que todas las versiones anticipadas también forman parte ya de la resolución, como si estuviera ya formalmente publicada, ¿no?
Así es. Y entonces, en el material les incluimos el criterio normativo. Va a ser el criterio normativo número 46. Y entonces en ese criterio ustedes van a poder ver ya en el texto lo que la autoridad está explicando.
Okay.
¿Qué explica la autoridad? Y tratando de atender de manera muy concreta todas las dudas de los contribuyentes. Oye, es que en la iniciativa de reforma se dijo una cosa. ¿Qué se dijo? Pues que solamente era la subcontratación laboral.
Exacto.
¿No? Y entonces, eso fue lo que se dijo, y entonces estoy diciendo, es que el legislador se refería a la subcontratación. Tú lo que dice Hacienda, no, a ver, no te confundas. Sí, la iniciativa decía eso,
sí.
lo acepta, lo concede, pero en el mismo documento dice, pero, lo que aprobó la Comisión de Hacienda al momento de emitir el dictamen, el cambio, la reforma, fue otra cosa. Luego entonces, tú tienes la obligación de aplicar de manera estricta lo que dispone el texto de la ley.
Okay.
E inclusive te hace referencia a dos temas de interpretación, el tema teleológico y exegético, ¿no?
Okay.
En donde, pues, de manera resumida es, en donde es clara la disposición, no puede dar pie a
interpretaciones, ¿no? Y yo creo que eso, amigos, no sé si estés de acuerdo, César, va a dar pie a que en algún caso, cuando se llegue a un tema de controversia, pues a lo mejor acudiendo a ese tema de los métodos de interpretación, pues obviamente puede hacer que el propio tribunal, en caso de que se lleve esto, te digo, a una controversia, pues sea determinante, ¿no? Para definir si aplica o no, a lo mejor en la interposición de algún medio de defensa, la razón o no al contribuyente, ¿no? Que interponga algún medio, pero obviamente se debería hacer una fase posterior en el caso de que todo esto se lleve a una instancia ya de algún medio de defensa, ¿no?
Así es. Entonces, la verdad es que es un tema complicado que se lleve en medio de defensa porque, ¿qué estaríamos buscando, amigos? Que se nos olvidó, o sea, tratando de ponerlo en contexto, ¿qué estaríamos buscando? Que se nos olvidó retener y que por lo tanto nos lo están haciendo no deducible y entonces no acreditable, y entonces vamos a meter un amparo para que entonces sea deducible y sea acreditable. Perdón, pero si se nos olvidó o teníamos la duda, yo creo que cualquier director de finanzas, cualquier gerente de finanzas, cualquier responsable, lo primero que haces es vas y lo pagas.
Okay.
¿No? Y después me peleo con el proveedor al que le tuve que haber retenido.
Okay.
Y es por eso, amigos, que uno de los tips que les damos a analicen el tema del contrato.
¿De acuerdo?
Porque esa cláusula en el contrato es la que les podría permitir irse a negociar con la contraparte, ¿no? En este caso con Luis, que es el contratista.
¿Okay?
Y entonces, continuando con el análisis del documento que emitió el SAT, ya dijimos que acepta lo que decía la exposición de motivos. Pero también aclara, aplica de manera estricta lo que dice la ley, okay. No lo interpretes, aplícalo de manera estricta. No se equivocaron, sí, la propuesta decía una cosa, lo que aprobó la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados fue otra, okay. Y está claro, ¿no? Entonces no hay duda de que se hizo conscientemente lo que quedó aprobado. Ahora, algo bien interesante del documento, amigos, y que es importante destacar porque de repente ya queremos confundir lo laboral con lo fiscal. A ver, el tema del IVA no hace prueba para efectos laborales. Okay. El tema del IVA no define la subcontratación. El tema del IVA no define al patrón sustituto.
Okay.
La definición está en la Ley Federal del Trabajo. El tema fiscal solamente podría, en su caso, operar como un elemento de prueba, okay. Pero no de definición, ¿no? Entonces, no por el tema fiscal, porque muchos clientes nos dicen, no, es que si yo le retengo, entonces ya soy subcontratista. No, o sea, son cosas diferentes.
Okay.
El hecho de que tú retengas no quiere decir que sea subcontratación laboral. La ley fiscal no define la subcontratación. Eso es bien importante. Y así lo plasmó. ¿Qué dice un párrafo del documento? Dice, por lo que para efectos fiscales, uh-huh. O sea, lo aclara, debe entenderse que los servicios objetos de retención son los que se describen en el texto de la ley.
Okay.
Es decir, todos aquellos en los que se pone a disposición del contratante o de una parte relacionada a esta, personal que esté o no bajo su dirección, supervisión, coordinación o dependencia, independientemente de la obligación contractual que se le dé.
Okay.
¿Qué tomamos de este párrafo que escribió la autoridad? Punto número uno, que hace la precisión de que para efectos fiscales no estoy definiendo subcontratación.
Okay.
Y dos, ponle el nombre al contrato que le quieras poner.
Okay. ¿Mm?
Y luego otro párrafo señala, que es la parte que donde yo decía que hay 5 supuestos ahora, dice, ¿cuándo va a haber retención? Dice, cuando reciba servicios, okay. En este caso, Luis el contratista, yo el contratante. Reciba servicios en los que se ponga personal a su disposición. Uh-huh. Ya vimos que lo de poner a su disposición no quiere decir que estén aquí conmigo en mi oficina. Pueden estar en tu oficina o pueden estar en otro lado.
Okay.
Se entiende que habrá retención. Este es el quinto supuesto que yo les decía. Cuando las funciones de dicho personal, las funciones del personal de Luis, sean aprovechadas de manera directa por mí,
okay.
¿No? Ahí sí hay retención, amigos. Contrario senso, si las funciones del personal de Luis, yo no tengo un beneficio directo, sino el propio Luis, no hay retención.
Que es un tema también un poquito controvertido, porque viéndolo en el fondo, como lo menciona César, en el tema de quién aprovecha qué servicio, solamente en un servicio cuando se solicita el mismo, es para que el contratante cubra alguna necesidad, porque en ese momento obviamente está recurriendo a una persona para que le preste un servicio y lo aproveche de manera, pues yo diría que incluso hasta directa, porque si tiene un problema, por eso recurre a la contratación de un servicio. Pero yo creo que este tipo, el fondo, digamos, de la redacción, va en el sentido de la parte, digamos, un tanto económica, si lo quieres ver desde ese punto de vista, pero también resulta un poquito confuso, ¿no?, la redacción, y de ahí que obviamente resulte mucho más contradictorio como está establecida al día de hoy la disposición, ¿no?
Sí, efectivamente coincido contigo, Luis. Yo creo que el agregar ese quinto supuesto de a quién benefician las funciones tampoco aclaró demasiado, ¿no?
Es correcto.
Porque entonces, y ahorita vamos a platicar un caso, ¿no?, de dónde sigue quedando la duda. Pero bueno, por eso yo decía que lo mejor que nos puede pasar, en el gremio, en la academia, como se dice, pues ya no hay ninguna intención de obtener más comentarios de la autoridad. O sea, parece okay. que nos vamos a quedar con esto,
okay.
Parece que no va a haber más. Yo creo que entonces lo que tendríamos, y esa es una labor de todos, amigos, yo creo que lo que sí podríamos lograr es hacer más preguntas frecuentes, ¿no?
Ok.
Porque si bien no tienen un peso, déjenme decirlo, jurídico en un tema de juicio,
okay,
sí son un elemento pues, que la propia autoridad ha dado a conocer y que son parte de su... Igual ahí habría que revisar el tema legal porque creo que sí ya le dieron un peso a las preguntas, ¿no? No sé hasta dónde, pero digamos que si lo publican en el portal del SAT y la pregunta hecha es muy concreta, muy clara, muy explícita, pues yo creo que podríamos tener cierta certeza de saber si nos aplica.
Digamos que lo que conozco, como lo mencionan los abogados, en algunos casos se podría volver una especie de algo vinculativo, ¿no? Con la parte del contribuyente, pero también la otra alternativa, como mencionabas al inicio de la charla, es ir a presentar un caso de aclaración, solamente para tener la mayor certeza posible, ¿no?
Así es. Y bueno, como última parte de esta sesión, que la verdad es que ha sido muy interesante analizarlo y platicárselos, vamos a revisar las preguntas que la autoridad ya publicó en el portal y las cuales ya respondió.
Okay.
Yo honestamente creo que estas preguntas las planteó la misma autoridad, ¿eh? O sea, la forma en que están redactadas...
Son como que retomadas de todas las que llegaron, ¿no? Para hacer una especie de concentrado de resumen, ¿podría ser ese?
Sí, podría ser. Ahora, lo que sí es un hecho, o lo que les digo que nos corresponde a nosotros como contribuyentes, como profesionistas que estamos a cargo de estos temas, es pues seguir haciendo planteamientos para que la mayoría de los casos se suba al portal y entonces tengamos una certeza, ¿no? De qué es lo que la autoridad está pensando. La primera pregunta dice, si mi empresa se dedica a la venta de alimentos y celebra un contrato de servicios de limpieza con una parte relacionada a un tercero independiente, ¿debo retener el 6% de IVA? La respuesta es sí, debe realizarse la retención. Entonces, esa duda, ¿se acuerdan, amigos? También por eso yo creo que no era adecuado responder demasiado porque si no iba a crear más confusión. Pero ahorita, a ver, servicios de limpieza para su compañía, amigos, hay retención.
Okay.
¿No? Dos, si con motivo de mis actividades empresariales como persona física, o sea, aquí lo plantea, oye, yo persona física que realizo actividades empresariales, requiero el mantenimiento preventivo de mis equipos de cómputo. Y para ello celebro un contrato de servicios con una persona moral donde se pone a disposición el personal para realizar hecho de mantenimiento. ¿Hay o no hay retención? La respuesta es sí, debe realizarse retención.
Okay.
¿No? Y aquí solamente quiero poner un ejemplo y decir que no necesariamente en todos los conceptos de mantenimiento puede haber retención. Y tampoco esto implica que tengamos que cambiar la forma de operar. ¿A qué me refiero concretamente? Imagínate, Luis, que vendemos equipo médico.
Okay.
Equipo médico a hospitales, a clínicas, donde es un equipo de alta demanda en cuanto a los servicios de ver que opere correctamente, ¿no?
Okay.
Entonces, cuando yo te vendo el equipo, el valor del equipo lleva implícito no una garantía, pero sí una visita,
okay,
mensual para ver que pues, efectivamente el equipo camine bien y pues a lo mejor hacer ciertos ajustes, ¿no? Pero ya van implícitos en el valor del equipo. O sea,
okay,
yo cuando lo facturo, yo no facturo por separado.
Okay.
Yo facturo valor unitario, un equipo, un ultrasonido, por decir algo, tanto.
Okay.
Y el equipo, y es parte de eso. Es como si el servicio que costó de las personas ensamblarlo, ¿no?
Okay.
Por decir algo. Entonces, había un cliente que nos decía, oye, ¿tengo que separar el servicio? ¿No? O sea, aunque es un mantenimiento implícito, ¿no? Tú lo que estás vendiendo es un bien.
Es parte de la enajenación, ¿no?, del bien, ¿no?
Entonces, tampoco, amigos, esto nos debe llevar a tratar de separar las operaciones, ¿no? O sea, lo que estás vendiendo es un bien,
¿ok?
¿Sale? Otro ejemplo, si mi empresa requiere los servicios de transporte de personal y para ello celebro un contrato de servicios con una empresa que se dedica a ello, ¿debo retener el 6% de IVA? La respuesta es sí, se debe retener.
¿Ok?
¿Sale? Y el argumento es el mismo, porque hay disposición de personal.
¿Ok?
El ejemplo que comentabas, Luis. Pregunta 4. Si con motivo de mis actividades empresariales requiero los servicios de un despacho contable o legal y para ello celebro un contrato de prestación de servicios para obtener, ojo, situaciones que debemos analizar de la pregunta. ¿A quién se refiere? A un despacho contable o legal. ¿Y cuál es el objetivo del servicio, el objeto del servicio? Para obtener una opinión contable o legal.
Mm-hmm.
Es una opinión, es un documento,
¿okay?,
¿no?, en donde Luis, el despacho de Luis, no me pone necesariamente a un empleado, a uno de sus gerentes, a uno de sus socios, a que haga la, ¿no? Lo puede hacer Luis, la puede hacer su socio, lo puede hacer el staff, o sea.
Quien yo designe, ¿no?
Y el entregable es sencillo, es una opinión, ¿no? Okay. De mi empresa con una persona moral que implica que su personal realice funciones en mis instalaciones, debo no dar, perdón, la voy a volver a leer. Si con motivo de mis actividades empresariales requiero los servicios de un despacho contable o legal y para ello celebro un contrato de servicios para obtener una opinión contable o legal de mi empresa con una persona moral que implica que su personal realice funciones en mis instalaciones, ¿debo o no debo retener el IVA? La respuesta es que no se debe retener.
Okay.
¿Por qué? Porque es una opinión. Y aquí aprovecho para dar otro ejemplo. Yo creo que este mismo ejemplo aplica, Luis, al tema del estudio actuarial.
Okay.
Cuando se hacen las evaluaciones del D4, okay, de las obligaciones laborales con los empleados, uh-huh, que tú hablas a un actuario o un despacho de actuarios y le dices, oye, quiero el estudio actuarial para actualizar mis obligaciones, pues lo que te dan es eso. Es un estudio actuarial donde dice cómo está la prima de antigüedad, la reserva, o sea, todas las reservas que de retiro.
Okay.
Yo creo que ahí es claro que también no hay retención, ¿no? Otro ejemplo puede ser los estudios que de repente el área de recursos humanos manda a hacer con compañías, pues de recursos humanos, no sé, se me ocurre una compañía como Mercer,
okay,
en temas especializados en
temas de gestión de capital humano, ¿no?
Es.
Ok. Y el otro ejemplo que a lo mejor poníamos, que no vienen las preguntas frecuentes, pero podría ser el tema de la, y que es clásico, ¿no? De la auditoría de estados financieros, del tema de auditoría para efectos del IMSS, para efectos de contribuciones locales. Ese tema, pues obviamente, desde el punto de vista, siguiendo la lógica de la pregunta que estamos comentando ahorita, pues pareciera ser que no cabría ahí la retención, ¿no? Pues
uh-huh,
realmente no representa poner a disposición el personal del despacho para el contratante, ¿no? Pero evidentemente esa es una analogía que estamos haciendo y que vale la pena confirmarla en el caso específico, ¿no?
Sí, y ahora la última pregunta, que es la número 5, Luis, y esto me acuerdo que lo platicamos en la última charla,
okay,
es que también, otra vez, ante la incertidumbre, pues ya todos los, pues tanto internamente las empresas como externamente los asesores, ya queríamos retener a todos y por todo, ¿no?
Okay.
Entonces había la duda de, oye, si eres, ahora no eres compañía, eres un contador, pero prestas servicios profesionales independientes, o sea, honorarios.
Uh-huh.
Entonces decían, oye, pues pones a disposición al personal, ah, pues sí, porque eres tú, eres Luis. Oye, pero debe haber la retención. Ya había la duda, ¿no? De, además de retenerte el 10%,
okay,
bueno, en este caso las dos terceras partes,
partes,
el 10%,
¿no?,
de ICR y las dos terceras partes de IVA.
Ajá.
Si además te tenía que retener un 6%.
Sí, por, ya salía como que fuera de contexto, ¿no?
Y entonces ya era todo, ¿no?
Así es.
Pues la respuesta es no. O sea, sí, lo que dice, como se interpretan las disposiciones fiscales, es cuando hay una regla particular, la regla particular prevalece, pero, sobre la general,
okay,
¿no? Y entonces aquí la respuesta es no. La respuesta es, Luis ya tiene su régimen de tributación y de tratamiento particular para impuesto al valor agregado.
Okay.
Luego entonces, pues yo le voy a hacer la retención de las dos terceras partes y ya la otra parte ya no se lee, ¿no?
Ya no sé, ok, de acuerdo.
Y bueno, al final, amigos, también les compartimos el último documento que emitió la PRODECON. Si no mal recuerdo, lo emitió el 31 de enero. Todo esto está tomado directamente de las páginas oficiales. Entonces, en donde, pues prácticamente lo que hace la autoridad es, lo que hace la PRODECON es tratar de replicar lo que ya dijo la autoridad en el criterio,
okay,
tratar de hacerlo un poquito más explícito, y lo único que dice es que la parte clave para analizar si hay o no hay retenciones, pues es analizar si las funciones del personal benefician al contratista o al contratante.
Okay.
Que en la medida en que hagas eso, pues vas a poder definir la retención. Yo coincido contigo plenamente en que aún así sigue quedando la duda, ¿no?
Okay.
Entonces, pues prácticamente, amigos, esto yo creo que está toda la historia desde que se plasmó en la iniciativa,
okay,
hasta el último comunicado que se ha emitido de manera formal y que lo dio la PRODECON. Yo les diría, ante la duda, consulten si su caso está en las preguntas frecuentes y si,
okay,
no, de verdad, no desechen el tema del caso de orientación.
Okay.
Entonces, pues yo creo que con esto cerramos la parte académica, la parte de todo el argumento, de todas las disposiciones fiscales, de lo que se ha dicho, y no sé si...
Sí, claro, César, y bueno, es importante tomar o recapitular que, pues obviamente hemos, como bien menciona César, hecho un recuento desde que se gestó esta modificación que entró en vigor este año relativo a la retención del IVA. Hemos visto también la evolución de lo que ha generado, de qué criterios se han emitido por parte de la autoridad, hasta el último punto relativo al tema de las preguntas frecuentes. También el punto de vista o la posición de PRODECON para efectos de desmenuzar o definir en qué casos aplica o no la retención. Pero como menciona César, también es importante, y yo creo que vale la pena reiterarlo, que siempre es muy importante aterrizarlo caso por caso con el asesor fiscal que ustedes tengan de cabecera, para efectos de tener pues, la plena certeza de que la retención se está aplicando de manera adecuada, ¿no? Y en función de eso, esperamos, la autoridad fiscal ahorita pues, ya no se ha decantado por algún tema o por algún criterio adicional. No sabemos si en el transcurso de la siguiente semana, los siguientes meses, pudiera haber algo adicional, pero evidentemente, si algo sucede en este tema, tengan por seguro que pues, volvemos a tocar base con todos ustedes para que pues, obviamente estén al tanto de todas estas adecuaciones. Amigos, también hacerles saber que hay algunas preguntas que nos han hecho a través del chat en la sesión del día de hoy. Vamos a tratar de contestarlas en medio de lo posible. Y empezamos con la pregunta que nos hace Mario Jurado. Mario nos comenta que ellos son una empresa de servicios que se dedican a dar cursos. Dice que en su caso, cuando vamos a dar un curso a alguna empresa en sus instalaciones, su duda es si aplicaría o no la retención del 6% del IVA.
Yo creo que por la tema de disposición de personal, Mario, yo creo que sí hay retención. O sea, a pesar de que, es que les digo, todo el mundo se casó con la subcontratación. Es claro que en su caso no hay subcontratación, clarísimo. Okay. Pero sí hay disposición de personal. Es como déjenme asimilarlo, hacer un símil. Es como el tema del mantenimiento. O sea, vienes a mis instalaciones, lo arreglas, o es más, te lo llevas a arreglar a otro lado, a tus instalaciones. Tú sabes qué le haces, no cumples un horario, no nada, lleva retención. Desde mi punto de vista, este caso lleva retención por el tema de la disposición que hay del personal. O sea, y inclusive pueden ir o no a las instalaciones de la compañía.
Ok, puede ser un curso que da en las instalaciones del prestador de servicio, ¿no?
¿Sabes qué sería un poquito diferente, Mario? Tomando tu mismo ejemplo, si en lugar de que vayan presencialmente y de que estén ahí en sesiones, que a lo mejor le dan un material de manera electrónica.
Okay.
O sea, tú lo que le vendes es así como un curso online.
Así es, un curso e-learning, ¿no?
Entonces, un e-learning. Sería
una variante.
Ese sería una variante y desde mi punto de vista, el e-learning, ahí no habría retención. Okay. Yo creo que aquí lo que hace que caigas es el tema de la disposición de personas.
Ok. Siguiendo con esa misma temática, Héctor Luna nos pregunta, ellos son una constructora y presta servicios a una funeraria, ¿por qué? Porque construye lápidas para ello. ¿Esto le genera retención del IVA?
Yo digo que sí. O sea, por definición, todas las constructoras y subcontratistas
prácticamente
están casados, ¿no? Este es un caso de... Digo, nada más para que vayan viendo la diferencia, y eso espero, no con el afán de confundirnos, sino al revés de aclararles. El primer caso no es subcontratación, el de Mario, y le aplica. El segundo caso, desde mi punto de vista, es subcontratación, y luego, entonces, por supuesto que le aplica la retención.
Así es. Una tercera pregunta que nos hacen llegar es de Mar. Ella dice que cuando factura a su cliente con retención, ¿él tiene que darme algún documento para soportar la retención correspondiente y el pago por parte del cliente? O sea, su pregunta es eso. ¿Hay que recabar un documento cuando hace el pago y se le efectúa la retención?
No. Yo creo que aquí aplica la disposición que ha aplicado, digamos, ¿cómo decirlo?, de manera general, en el que precisamente si tú me la das con retención, hace el CFDI, hace...
Y las veces la documentación comprobatoria, inclusive en el aspecto transitorio que mencionaba, sí. César, en la charla, había que recordar que cuando de manera transitoria los pagos correspondían a servicios que se facturaron y se prestaron en 2019, si eran antes del día 10, se estableció a través de la resolución miscelánea de las disposiciones transitorias la forma de cómo documentar esa parte. O sea, si como ya el comprobante original no incluía ese descuento, esa retención, pues no entraba en vigor la norma, se tenía que acompañar o complementar con un CFDI, la parte de la retención, y el comprobante del recibo de pagos y obviamente el neto en cuanto al pago ya recibido por parte del proveedor, solamente lleva a hacer la diferencia, ¿no? Y ¿qué? Posteriormente, ya con el esquema normalito, a partir del día 11 en adelante, por servicios incluso prestados y facturados en este año, pues ya va implícito en el comprobante, ¿no? El CFDI.
Ajá, por eso yo hace ratito les trataba de hacer la precisión, tal vez ahí no fui lo suficientemente claro, pero a ver, un poquito es la naturaleza de los FDI de retenciones se emite cuando la factura per se no incluya la retención.
Ok.
¿No? Un caso que se me ocurre, un cargo del extranjero. Luis es un proveedor del extranjero. Luis, suponiendo que le aplicara la retención no de IVA, sino de impuesto sobre la renta, porque yo lo tuve que retener porque es una regalía, por ejemplo, Luis no me puede dar su CFDI. Primero no me da CFDI.
Okay.
Y luego, pues menos con retención. Entonces ahí el CFDI de retención está hecho, pensado para eso. Para cuando yo le pague a Luis y le retenga, esa va a ser la constancia de retención, el CFDI de retenciones que yo le dé a Luis.
De acuerdo.
Pero en el caso concreto del IVA, territorio nacional, contribuyentes en territorio nacional, precisamente es a lo que les platicábamos. A ver, lo que dijo la autoridad es, no canceles el documento de 2019, pero el documento de 2019 no tenía la retención dentro del TEC, dentro del cuerpo del CFDI.
Es correcto.
Luego, la única forma de emitir una constancia, como bien pregunta Mar, es emitiendo un CFDI de retenciones. Okay. Pero ese solamente aplica porque el CFDI de 2019 no lo traía.
Okay.
Entonces, para no cancelarlo y emitir uno nuevo,
así es,
la autoridad dijo, no, a ver, emite el CFDI de retenciones, el complemento de pago por el neto, uh-huh, y solucionado.
Y se pagó, ¿no?
¿Qué pasa después del 10 de enero? A partir del 11, los CFDIs que me tiene que dar Luis ya deben de tener la retención.
Okay.
Y luego entonces ya no necesito emitirse un CFDI de retención.
Correcto, así es. Muy bien, siguiendo con esa misma temática, Daniel Molina, muchas gracias, también nos hace una pregunta. Él comenta que él pregunta si el servicio de vigilancia es considerado para la retención del 6% de IVA y qué trato tenemos para las dependencias de gobierno federal y estatal. No sé si quieras comentar algo, César.
Pues en principio el servicio de IVA sí, al servicio de vigilancia sí le aplica, y ahí sí tendríamos que revisar cómo está, o sea, del servicio per se no tengo dudas si aplica. Lo que habría que ver es, según yo, todas las dependencias federales y locales, estatales, más allá de ser contribuyentes o no del impuesto sobre la renta y del IVA, son retenedores.
Es correcto.
Entonces, en principio sí te deberían dar retener.
Entonces, digamos que el mismo tratamiento tendría que seguirse si le presta el servicio de vigilancia a una sociedad anónima, a una empresa como tal, o a alguna dependencia de gobierno, ¿no?
Ahora, eso es como, digo, las que me ha tocado ver, la verdad es que no he tenido mucha experiencia con gobierno, pero yo te diría, si de manera regular tú le trasladabas el IVA, pues es claro que sí. O sea, si le trasladabas el IVA, es decir, que, a ver, vamos a analizarlo por partes. El servicio como tal no es exento.
Okay.
De IVA. O sea, tú tendrías la obligación de trasladar el IVA independientemente de que el otro sea o no contribuyente
del
IVA. O sea, para ti sí es un IVA trasladado. Para él, a lo mejor no es un IVA acreditable porque no es contribuyente y es un IVA que se convertía en gasto.
Por su propio régimen, ¿no?
Pero eso no quiere decir, no lo excluye de que no tenga que retener.
Es correcto. Ok. Muy bien. Vamos a seguir con unas preguntas más. Marco Velázquez nos pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de tener subcontratación y no reconocer como tal, no reconocerlo como tal, aunque se paguen correctamente los impuestos en materia de ISR y seguridad social?
¿Otra vez, perdón?
Dice Marco, que ¿cuáles son las consecuencias de tener subcontratación y no reconocerlo como tal, aunque se paguen correctamente los impuestos en materia de ISR y de seguridad social? Entendería que más allá, como que su pregunta es de fondo, ¿no? Si lo que comentabas al inicio, al término de la charla, de una parte es la cuestión fiscal y otra parte es la cuestión pues plenamente de fondo, laboral, los efectos jurídicos que ello conlleve. Entiendo así la pregunta, si por el hecho de que aun y cuando se paguen las contribuciones,
no,
afectaría algo
en realidad no hay ningún riesgo. O sea, a ver, un poquito, amigos, y eso yo insisto cada que doy esta charla, como que no sé por qué todos tendemos a, no, yo no quiero subcontratación, no, pero es que en el IMSS me voy a dar de alta como subcontratación. Oye, si implica más obligaciones, pues cúmplelas, ¿no? O sea, pero no son obligaciones de pago. ¿Por qué históricamente a las compañías, Marco, no les gustaba? Por el tema de la responsabilidad en materia laboral. ¿Qué quiere decir? Si los empleados, vamos a pensar en el mismo ejemplo, Luis el contratista, yo el contratante. Luis me presta todos los servicios, finanzas, tesorería, legal, recursos humanos. Luis tiene un problema financiero. Ay, no somos partes relacionadas, para que vean la gravedad. Luis tiene un problema y entonces se desaparece, ¿no? Se desaparece como representante legal y como accionista. Y entonces le queda a deber a los empleados el aguinaldo, la PTU, sueldos de diciembre, Entonces los empleados dicen, ¿y ahora quién me va a pagar, no?
Okay.
Entonces lo que precisamente prevé la Ley Federal del Trabajo es la protección de los empleados de Luis. ¿Por qué? Porque dice, bajo la figura de subcontratación, no tendrías ese problema. El problema es cuando las actividades que tú me prestas, yo me convierto en patrón sustituto. Entonces, ¿cuál es el tema, amigos? Que los empleados de Luis podían venir conmigo y demandarme. Porque para efectos de la Ley Federal del Trabajo, yo califico como su patrón. Entonces, esa es la parte, Marco, por la cual las compañías insisten y insisten en que no quieren ser subcontratistas. Porque no quieren que un tercero, o sea, que el empleado de un tercero venga y me demande pago de PTU o sueldos caídos o relación laboral, ¿no?
Es correcto, es un efecto, un tema de cubrir ciertas contingencias legales, laborales que se pudieran detonar, ¿no? Bueno, Lynn, muchas gracias también por tu pregunta. Ella cuestiona si es persona moral sin fines no lucrativos que contratan a una empresa de limpieza y seguridad, ¿se hace la retención aún no teniendo la obligación ellos como tal de contribuyentes de IVA? ¿No son contribuyentes?
Yo ahí tengo la duda,
Gwendolyn,
porque creo que la contestación a tu pregunta, es que cada caso en particular ahora sí que es diferente, porque si esa persona moral con fines no lucrativos, déjame decirte, Casa de la Amistad.
Okay.
Casa de la Amistad, que ayuda a niños con cáncer. O sea, su naturaleza, su objetivo es sin fines de lucro. Pero ¿qué hacen? Y por eso te digo, y te lo platico para ver si te puedo ubicar, ¿no? Por un lado, ellos reciben donativos de las personas morales y personas físicas, y por otro lado tienen una tienda, ¿no? Una tienda en donde enajenan productos nuevos, enajenan corbatas, enajenan carteras, plumas. ¿Para qué? Pues para obtener fondos para ese fin, ¿no? Entonces imagínate, en tu mismo ejemplo, imagínate que a la persona que atiende la caja, en Casa de la Amistad, la que les hace los folletos, la que les hace la página web donde ofrecen los productos, los folletos, los flyers y eso, que es un diseñador, vamos uh-huh. a tomarte ejemplo hace rato, le factura honorarios.
Okay.
Pues independientemente de que ella sea una sin fines de lucro, está realizando una actividad afecta al IVA, la enajenación de bienes,
okay.
para ayudarse a mantener a los niños con cáncer. Y por el otro, pues le está prestando un servicio relativo a eso. Es claro que ahí le va a retener el 10% de ICR y las dos terceras partes de IVA. Entonces, yo lo que te diría, si no tienen ningún... O sea, yo creo que si la pauta lo marca, ¿hoy cómo te vienen facturando? ¿Con IVA o sin IVA?
Okay.
Si tú me dices, no, me facturan sin IVA, yo te diría, pues entonces no hay retención. Pero si facturan con IVA,
y la otra es, asumiendo ya en la primera fase, que es definir si hay o no retención, suponiendo y asumiendo que ya hay una retención del 6%, una recomendación sería ver la constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Normalmente ahí aparece como
cierto,
tal.
Porque si tienes obligaciones de retenedor.
Es correcto. Una fracción es, en primera instancia, para efectos de ISR, obviamente aparece como título 3, de no contribuyente impuesto de la renta, pero también aparecen las de retenedor de ISR, de IVA, o inclusive de algún otro... Bueno, básicamente serían esos dos en caso de retenedores. Obviamente ahí pues habría que verlo si de entrada se tiene, ¿no? Para efectos de efectuar
sí,
la retención.
Sí, porque lo que también puede estar pasando, bueno, como dice Luis, es que a lo mejor ni siquiera estás dado de alta para retener.
Pudiera ser ese el caso,
¿no?
Y eso no exime obviamente que por el hecho
que
de no tener
hacer,
la obligación,
claro.
que no tengas que hacer. Lo ideal y de manera ortodoxa es que si caes en todos los supuestos y se tiene que hacer la retención, dar de alta la obligación en el Registro Federal de Contribuyentes y hacerlo ya de manera operativa.
Y yo les diría, la pauta es, a ver, ¿hoy cómo les facturan? ¿Con IVA o sin IVA? Con IVA. Pues entonces, aplica la retención.
De acuerdo.
O sea, clarísimo, aplica la retención.
Perfecto. Vamos con las últimas tres preguntas, ya antes de culminar la sesión del día de hoy. Alejandro nos pregunta, un rotulista que presta sus servicios sin contrato, solo así de palabra, pero él mismo provee de material y un ayudante a la empresa que lo contrata, la pregunta es si se debe efectuar o no la retención del IVA.
Yo creo que sí se debe aplicar la retención. O sea, es claro que está prestando un servicio y que además involucra personal de manera muy clara. O sea, les decía, a lo mejor yo sé que es bien difícil porque hasta para nosotros que nos dedicamos a esto no es fácil definirlo, pero yo lo que les diría es, la no retención va más enfocada a un tema de un trabajo que es muy concreto y que se aterriza en un sobre todo en un documento, ¿no?
Okay.
Ya sea escrito o el curso que decíamos de e-learning.
Okay.
Así es como tal vez sería una forma de decirles qué lleva y qué no lleva, ¿no? Pero en este caso, pues, si es claro que es un rotulista y que presta el servicio, lo del contrato es un tema de forma, pero si además tiene un ayudante y todo, y es claro que a disposición de personal.
De acuerdo. Una penúltima pregunta es de María de Jesús. Dice que ella es una empresa turística que ofrece servicios de hospedaje, de eventos, de restaurantes, etcétera. Si se debe aplicar o no la retención. Me imagino que su pregunta enfocada obviamente a que le presta sus servicios a hoteles, ¿no? Para organizar todo ese tipo de actividades de hospedaje, eventos, restaurantes. ¿Si aplica o no la retención del IVA?
Ese es un tema bien interesante. Fíjate que, bueno, aquí también yo creo que le hace falta un poquito más de presión a la pregunta, pero estoy pensando a lo mejor como en una agencia de viajes, ¿no? O sea, porque si es una empresa turística que ofrece servicios. O sea, yo voy a un stand en un centro comercial, en una plaza comercial, y encuentro el stand de una compañía de agencia de viajes que te dice, oye, te ayudo a, o sea, viajes a Estados Unidos o en el interior de la República, y te ayuda a, te provee el servicio. No, no es que te provea el servicio de hospedaje, es que te provee, eres un intermediario,
okay,
entre tú y la compañía que presta el servicio de hospedaje, eventos, restaurantes, ¿no? O sea, como que sí, como una agencia de viaje, híjole. Pues ahí yo creo que por la naturaleza del servicio sí habría retención.
Sí, y había que ver mucho precisamente en definir la naturaleza ya incluso jurídica, legal de la prestación del servicio, porque pudiera ser bajo una base de una comisión, bajo la base de una...
Sí, es una comisión.
Exactamente, entonces yo creo que habría que definir en primera instancia y con toda certeza el tipo de servicio, obviamente verlo de manera contractual para ver qué dice, ¿no? El contrato en específico y de ahí definir.
Y es que a lo mejor un ejemplo, Luis, y fíjate que una de las compañías en donde trabajé es una compañía que se dedica al tema de retail,
okay,
y hacen convenciones, okay, convenciones de ventas, en donde, tomando el mismo ejemplo de Mario, María de Jesús. Tomando tu ejemplo y pensando en el servicio, en esa compañía lo que hacíamos es que para las convenciones anuales de ventas, como eran eventos pues, grandes, contratábamos una agencia muy famosa,
okay,
¿no? Una con un prestigio ahí que te ofrecía todo esto. Entonces, en ese caso en particular, yo diría, sí hay retención. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo, porque tuve la oportunidad de trabajar con ellos, es que ellos te diseñan todo el plan.
Okay.
Ellos te diseñan la convención por completo.
Okay.
O sea, tú lo único que les dices es, ¿en dónde la quiero? Y para cuándo la quiero.
Personas, ¿no?
O sea, ellos te dicen, mira, a ver, o sea, te hacen presentaciones,
okay,
y te dicen, mira, puede ser en este hotel, puede ser este menú, puede ser este proveedor de alimentos, puede ser este proveedor de bebidas, podemos contratar con tal avión los boletos, podemos contratar con tal compañía de transportes la logística para que los lleven del aeropuerto al hotel donde se van a quedar. O sea, te organizan todo el evento.
¿Qué?
Pero hay una relación súper personal porque la persona de mercadotecnia está todo el tiempo en contacto, en llamadas, le llevan muestras, le presentan proveedores. ¿Qué? Yo digo que sí hay retención de la naturaleza del servicio.
Ok, perfecto. O sea, podría ser una conclusión, ¿no? La última pregunta es de Paulina Merino. Ella nos pregunta, nos comenta, yo presto servicios de recolección de residuos de manejo especial, quisiera entender que tóxicos, etcétera. ¿Tendría yo la obligación, tendría yo que aplicar la retención? Más bien ahí yo creo que la pregunta va en el sentido, en ambos sentidos, ella a lo mejor le paga a alguien por ese servicio, o más bien la empresa que a lo mejor donde recopila todos esos residuos, cuando le hacen el pago, si a ella le aplica, ¿no? La retención. A lo mejor falta un poquito ahí de precisión en la pregunta, pero pudiera entenderse en esos dos sentidos, ¿no?
Sí, sí, si tú eres, si Paulina, si tú eres la compañía, ejemplo, o sea, otra vez, Luis, contratista, yo contratante, y yo soy un laboratorio, un hospital, y me prestan servicios de recolección, yo creo que sí hay retención.
De acuerdo, entonces, pues, amigos, colegas, estamos llegando con estas preguntas al final de la sesión del día de hoy. Vamos a comentar que en esta ocasión vamos a tener una segunda sesión a través de otra plataforma. Los invitamos a que sigan con nosotros y también hacerles mención del tema de la nómina digital 2020. Hay que recordar, amigos, que ya lo hemos tocado en diversas charlas, todos los requisitos que se han tocado, que se han venido manejando por parte de la autoridad fiscal, las actualizaciones que se han hecho de manera técnica a todas las, todos los requerimientos, pues entraron en vigor a partir del 1 de febrero. Es muy importante revisar que nuestros sistemas de nómina, especialmente ASPEL, ¿no?, y que ya contiene todas esas adecuaciones, ya estén en marcha para efectos de evitar cualquier tipo de contingencia a la hora de emitir los comprobantes fiscales digitales por nómina. En algunos casos hay que recordar, amigos, que el no tener ya actualizados estos sistemas con las últimas adecuaciones incluso implicaría un tema ya práctico, en el sentido de que no pudieran estar en posibilidad de timbrar los comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes. Otro tema también que tenemos es, como en otras ocasiones se los hemos mencionado, la promoción de los 3 meses gratis en el tema de nuestros sistemas ASPEL COI, ASPEL NOI y ASPEL Facture. Hay que recordar, amigos, que es necesario registrarnos para que nos aplique esta promoción de los 3 meses gratis. Hay que recordar que, al igual que en otras ocasiones, su registro nos lo saben llegar al siguiente correo electrónico. Es amanso@aspel.com.mx. Les repito, el correo electrónico es amanso@aspel.com.mx. Hay que registrarnos ahí, amigos y colegas, para poder hacer válida esta promoción de los 3 meses gratis de estos 3 sistemas. Y bueno, amigos, comentábamos, vamos a pasar a otra plataforma en unos minutos más. Vamos a estar comentando también algunas preguntas, respuestas en relación con este mismo tema. Los invitamos a que nos sigan en esa plataforma y de esta manera poder seguir discutiendo sobre lo que ya hemos venido charlando. Agradecer también, en la presentación tenemos los datos de Ser Aguilar Aguilar. Cualquier tema en relación con alguna duda en específico sobre este tema y algunos otros, pues pueden llegar por este medio para consultarle. Te agradecemos nuevamente,
sí, César. Muchas gracias. Amigos, en la sesión anterior quedaron algunas preguntas ahí pendientes, lo sé, pero tampoco era conveniente estar contestando algo sobre que la autoridad no se había manifestado, ¿no? Iba a crear más confusión. Yo creo que después de esto, con todo gusto puedo apoyarlos en contestar sus dudas.
Perfecto. Amigos, colegas, muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en esta ocasión y les deseamos que pasen un buen día. Muchas gracias.